Esta noche, al alcanzar el estudio de número 122 en la carta de Pablo a los Romanos, queremos empezar con el versículo 13 de Romanos 15, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo nos está diciendo a través de la inspiración divina que el Dios de la paciencia y de la consolación que hemos encontrado en el versículo 20 también es el Dios de la esperanza. En otras palabras, Dios es la fuente de nuestra esperanza. La fuente. Nuestra esperanza viene exclusivamente de Él. Y aquí quiero enfatizar algo que a veces nos olvidamos. Cuando estamos en el trabajo, nuestra esperanza está en un buen desempeño de nuestra faena para recibir, pues, el reconocimiento del mayordomo, de los patrones. Cuando estamos en la escuela, nuestra esperanza es un buen desempeño académico para que podamos recibir una buena calificación. Pero hermanos, como cristianos, yo no estoy hablando de bautistas. Yo no voy al cielo porque soy bautista. Y a propósito, en el cielo no va a entrar ningún bautista. En el cielo entrarán solamente pecadores que se han arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como Señor y Salvador. Yo no soy cristiano porque soy bautista, pero soy bautista porque soy cristiano. Quiero que eso se quede muy claro. Entonces, la esperanza de los cristianos, no estoy hablando de miembros de una iglesia, no estoy hablando de bautistas, metodistas, no estoy hablando de religiosos, la esperanza de uno que ha nacido de nuevo está exclusivamente en el Señor. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra dependencia debe de estar ubicada única y exclusivamente en Él. El salmista, de una manera muy elocuente, en el Salmo de número 62, versículo 5, Salmo 62, versículo 5, dijo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa. Entonces, nosotros podemos llenar nuestros corazones de todo gozo, toda paz, como hemos estado leyendo en este versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en uno que nunca fallará, nunca se equivocará. Él está en control. A nosotros nos toca solamente dejarnos llevar por Él. Pero si Él jala para un lado y nosotros para otro, vamos a tener problemas. Entonces, gozo y paz, que serán las características del milenio, pueden ser también marcas, características de la vida cristiana en medio a las tribulaciones, en medio a los problemas. Porque problemas hay por doquiera.
¿A dónde escaparemos? ¿A dónde iremos?
Y Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, si somos cristianos, tendremos aflicciones. Pero la grandeza del cristianismo está en medio a esas aflicciones, problemas, enfermedades, peligros, persecuciones, angustias, todo. Uno mantener el gozo de su salvación y tener paz. Porque la paz que el Señor ofrece no es como la paz que el mundo está ofreciendo. Entonces, Romanos 14, 17, Pablo dijo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Eso está en 15, y el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces podemos gloriarnos en Él, confiando en Él. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí va otra característica del cristianismo. Fue Cristo, no Barbosa. Cristo dijo, en relación a la comida, a la vestimenta, a la educación, a los deportes, a todo, Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero cuando nosotros damos cosas contra el aguijón, o sea, cuando no queremos adaptarnos, someternos a esta regla divina, pues sufrimos. Y el Señor no se goza en nuestros sufrimientos, sino que Él permite para que nosotros aprendamos alguna cosa. Entonces, cuando Cristo realmente reina en el corazón de un cristiano, de un creyente, hay gozo, hay paz, continuamente, a pesar de todos. Entonces el creyente debe creer. La fe es la raíz que debe de estar bien arraigada. La fe es la raíz y el gozo y la paz son los frutos. Si confiamos, esa es la raíz, la fe, el fruto será gozo y paz. Eso está en Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 22. La palabra de Dios nos habla sobre el fruto. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ya les he explicado en ciertas ocasiones que el fruto del Espíritu Santo es uno. La Biblia dice aquí cuál es, amor. Pero los traductores creen que el amor es un fruto, el gozo es otro fruto, y que la paz es otro fruto, y la paciencia, y la bondad, y la fe, absolutamente. Todos son ingredientes del mismo fruto. Todos son ingredientes. No podemos separar una cosa de la otra. Ellos van juntos. Y cuando nosotros separamos o ignoramos estamos perdiendo grandes bendiciones. Porque sin fe no hay gozo, no hay paz. Pero uno que confía en el Señor, él puede tener una actitud de continuo regocijo, como el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, cuando dijo: estad siempre gozosos. Hermanos, ¿cómo que el Señor va a demandar de nosotros una condición que no seamos capaces de practicar? Cuando el Señor está en nosotros, cuando el Señor está en control, cuando el Señor es nuestro Rey y Señor y Salvador y dueño y Dios, es posible estar siempre gozosos. Y aquí entra aquella ilustración tan antigua, ¿no?, que repetidas veces he hablado y a veces quizás lleve 30 años y van a acordarse algunos. Ah, el pastor dijo eso. Es muy fácil, hermanos, salir por las calles de Nacogdoches dando gritos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Amén! Cuando la pancita está llena, cuando la salud está perfecta, cuando hay dinero suficiente, cuando el trabajo está garantizado, cuando todo le sale bien, es muy fácil. Pero miremos a Job, por ejemplo, cuando todo le salió mal, y él pudiera escapar del sufrimiento, supuestamente maldiciendo a Dios y muriendo. Y él dijo: ¿cómo? Y pudo expresar con fe: yo sé que mi Redentor vive. Y saben qué, hermanos, el Señor les dio multiplicadas veces mucho más de lo que él había perdido. Pensemos en aquellos jóvenes, y entre ellos pongamos la atención en Daniel, cuando el decreto del rey demandaba que todos tenían que adorar a la imagen que el rey mandó hacer. Y la gente se fijó inmediatamente que Daniel no lo hacía, y era joven. Él no hacía. Y Daniel era supuestamente un príncipe, y él debía de prestarle servicios al rey, seguir su mandato. Pero a Daniel le importaba mucho más servir, agradar, obedecer a Dios que a los hombres. Él pudo haber cerrado las ventanas para orar a su Dios y no dar su adoración a la imagen del rey. Pero él dejó las ventanas muy abiertas. A él no le importaba la opinión del rey, ni de sus seguidores, ni la opinión de los hombres, ni de los amigos. A él le importaba agradar a Dios. Y eso solo es posible, hermanos, cuando llevamos adentro gozo y paz. Y gozo y paz solo están presentes cuando estamos con la fe bien arraigada. Bien arraigada. La Biblia no describe las lágrimas de Esteban, los gritos de Esteban, las maldiciones de Esteban, sino que mientras era apedreado, él traía gozo y paz en su corazón e intercedía por sus verdugos y miraba el cielo abierto y el Señor de pie, ciertamente aplaudiendo su entrega, su sacrificio.
Y en el siglo XXI el Señor pide tan poco de nosotros. Y por cualquier cosa ya queremos correr a otras iglesias. Ahora hay otra nueva. Por cualquier cosa nos cambiamos de guarderías. Necesitamos saber a quién hemos creído, hermanos. Y esa es la enseñanza paulina que encontramos aquí. Cuando traemos el corazón, hay una expresión muy bonita en español, sosegado. ¿Sabe qué es eso? En paz. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Más adelante, capítulo 15, versículo 11 de Juan. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay un otro texto en el capítulo 14 que no puedo olvidar. Juan 14, versículo 27. Que ya hemos leído. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y aquí está el contexto que yo quería regresar a él para explicarles. ¿Ustedes saben qué significa el capítulo 14 de Juan? El capítulo 14 de Juan es precisamente la narración bíblica que trae a nosotros el momento en que Cristo está diciendo a sus discípulos que Él necesita partir, irse de regreso al cielo. El capítulo 14, Él empieza diciendo, Cristo, versículo primero: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 3, Cristo dijo: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Posteriormente, nosotros encontramos cuando el Señor promete que no nos dejaría huérfanos, y Él dijo que enviaría un otro consolador. Y el versículo 26 de Juan 14 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí está el contexto entonces para el versículo 27 que hemos leído un par de veces. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que a veces nos sentimos solos. Parece que aún mismo Dios se ha olvidado de nosotros. A veces nos sentimos perdidos. Tenemos que enfrentarnos al problema de deudas, el problema de desafíos, persecuciones y otras cosas más. Y nosotros a veces nos quedamos como un ciego en el tiroteo. No sabemos para dónde ir, porque no vemos. Pero aquí está la clave de esa enseñanza del versículo 27. Cristo dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? La enseñanza es la siguiente: en el momento de la prueba, permitamos que el Espíritu Consolador que está en nosotros nos recuerde las promesas, nos recuerde la palabra, nos recuerde la enseñanza, nos recuerde la verdad, para que nosotros confiemos y podamos decir como el apóstol Pablo: porque yo sé a quien he creído. Amén. Y tengamos la seguridad de confiar en Él, a pesar de todo, a pesar de todos. Vamos a avanzar un capítulo más en Juan, capítulo 16, versículo 33. Cristo dijo: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, si Cristo regresó al cielo, ¿y qué de nosotros? El Espíritu. El Espíritu Santo. En Romanos capítulo 15, versículo 13, que es el versículo que estamos examinando, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes qué significa abundar? El creyente, hermanos, tiene dos maneras de abundar: abundar interiormente y abundar exteriormente. Interiormente, nosotros abundamos en el corazón. Por ejemplo, el creyente abunda en esperanza. En esperanza, Romanos 15, versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No solamente abunda en esperanza, pero también abunda en consolación. No es un consuelo efímero, pasajero de 3 minutos. Es abundante. Hay una palabra que vino del latín y la cantamos en español, hablando de lluvias copiosas. Y mucha gente dice: ¿cómo va a sacar copia de la lluvia? ¿Qué es eso? No es eso. La palabra copia, copioso, en español, que vino del latín, significa abundante. Abundante. Entonces, el creyente abunda en consolación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8, segunda a los Corintios 9, versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora en 2 Corintios 1, 5, estamos hablando aquí de abundancia. 2 Corintios 1, 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hay una abundancia en gozo. Y ya hemos
dado lectura de ese tema y Filipenses 1, versículo 26, Filipenses 1, 26, dice, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, capítulo 1, versículo 26 de Filipenses, la palabra dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, estamos mirando, hermanos, repetidas veces la expresión abundar. Y todo eso se refiere al hecho de que, como cristianos, nosotros tenemos una abundancia interior, pero también el creyente abunda exteriormente, o sea, en el mundo. Y les voy a dar un ejemplo para no entrar mucho en la hora. El creyente abunda exteriormente, en primer lugar, en la obra del Señor. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 58, primero a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿qué significa abundar en la obra del Señor? ¿Será eso para los pastores? ¿Será eso para los maestros? ¿Será eso para los diáconos? ¿Será eso para los líderes? No, hermanos, es para los creyentes. Si usted no es un creyente, no es para usted. Pero es para cada cristiano abundar. Y aquí ustedes entienden por qué mi versículo preferido en las Escrituras se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, que dice, mas la senda, o sea, la vereda, el camino del justo, es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Ese debe de ser nuestro anhelo. ¿Imposible? No. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pongámonos de pie y oremos.